La siguiente grabación ha sido realizada por Musulmanes Radio, mmradio.es.
En la época en la que el profeta Muhammad, la paz sea con él, no había recibido todavía el mensaje de Dios, en la lejana Persia vivía un muchacho llamado Salman. Era hijo único de una familia rica. Su padre era un hombre de alta posición social y poseía muchas tierras, cerca de un pueblecito a las afueras de Isfahán, entonces capital de Persia. El padre del muchacho era sacerdote de Zoroastro. Los seguidores de esta religión adoraban al fuego, también el agua y la tierra, para que les sirvieran fielmente y no les hicieran daño. No entendían que elementos como el fuego, el agua y la tierra no eran creadores, sino solo creaciones del misericordioso. Por eso cometían el grave error de adorar a otros dioses. Salman era muy devoto de la región de Zoroastro, pero a pesar de ser muy joven, estaba deseoso de conocer la verdad. Era paciente y estaba preparado para soportar las más duras dificultades de la vida. Como hijo único, sus padres le querían muchísimo, le mimaban y le consentían todo lo que quería. Todos los días, después de que su madre le bañara y le peinara sus largos y rizados cabellos, los criados le vestían con sedas finas y le servían los dulces más deliciosos. El padre de Salman se sintió especialmente orgulloso cuando descubrió que a su hijo le encantaba preparar el fuego sagrado, que permanecía encendido día y noche en la gran sala central de la casa. Salman era muy religioso, así que estaba muy contento de hacer de Bután, guardián del fuego sagrado. Como no tenía otras cosas que hacer, pasaba la mayor parte del tiempo realizando esta tarea, poniendo cuidadosamente el aceite y añadiéndole astillas y leña. El padre, lleno de gozo por tanta devoción, le quería más si cabe y llegó hasta el extremo de no permitirle salir a la calle, manteniéndole en casa durante muchísimo tiempo al día. Los días pasaban y Salman continuaba disfrutando del amor de sus padres sin tener ningún tipo de preocupación. Pero un día sucedió algo inesperado que iba a cambiar el curso de su vida.
Salman, ven aquí, querido hijo. Escucha atentamente. Tengo que arreglar con urgencia el tejado de la casa o tendremos serias dificultades con la lluvia y la nieve. No tengo tiempo para ir al campo y decir a los obreros qué es lo que tienen que hacer hoy. Tienes que ayudarme, hijo mío. No me gustaría dejarte ir así, sin que nunca hayas estado tan alejado de casa. Pero no me queda más remedio. Escucha con cuidado lo que te voy a encargar sobre la cosecha para que puedas transmitirlo de parte mía a los campesinos. No te retrases. Ve y vuelve antes del mediodía. Te estaré esperando.
Salman, una vez fuera de la casa, saltó de alegría y fue corriendo hacia los campos de su padre, cantando mientras corría.
¡Qué maravilloso es estar al aire libre, lejos de los criados y fuera de los límites de la casa!
¡Qué feliz era!
¡Por fin me han encargado un trabajo de responsabilidad!
Al alejarse más de su casa, ya cerca del pueblo, escuchó a lo lejos una dulce melodía de voces que cantaban al unísono con suavidad. Los cánticos religiosos, porque eso es lo que eran, hicieron un efecto inmediato en Salman. Se sintió tan atraído por los sonidos de la ceremonia que tomó un camino lateral, diferente al del lugar donde tenía que ir y que conducía al edificio de donde provenían los sonidos. Cuando miró a través de la puerta de la entrada, se sorprendió al ver filas de personas de pie que cantaban y se arrodillaban. La belleza de todo aquello le impresionó vivamente. En cuanto terminaron el oficio religioso, detuvo a la primera persona que pasó por su lado y empezó a hacerle preguntas. Le contaron que su religión se llamaba arrianismo o cristianismo y que adoraban a un solo Dios. El tiempo pasaba y Salman no se acordó de lo que su padre le encargara. Era tan maravilloso lo que le contaban que pronto comenzó a sentir que aquella religión era mejor que la suya y que la adoración a un solo Dios estaba más cerca de la verdad que el culto al fuego. Cuando empezó a caer la noche, Salman se dio cuenta de que no había ido a los campos, como su padre le había mandado. ¿Qué podía hacer? se despidió rápidamente de los cristianos y se fue corriendo a su casa, tan deprisa como pudo. El padre Salman estaba muy nervioso. Había mandado a los criados para buscar a su hijo, pero estos habían regresado sin noticias. Cuando Salman entró en casa, se precipitó a abrazarle, pero su cara se tornó sombría cuando se enteró de que había visitado a la iglesia de los arrianos. Se enfadó todavía más cuando Salman le contó que la religión arriana parecía estar más cerca de la verdad que la religión de Zoroastro.
El verdadero Dios tiene que ser el creador y señor de todas las cosas, ¿no crees, padre? Siento que esa es la verdadera religión.
Su padre se enojó mucho.
¿Cómo puedes decir una cosa así? Has olvidado todo lo que te he enseñado. ¿Has olvidado el fuego sagrado, los ritos y los deberes que siempre has seguido fielmente?
Dominado por la emoción, se apartó de él. Estaba dolido de que su hijo estuviera dispuesto a desobedecerle y asustado por el infortunio que esto podría acarrear a su hogar. ¿Por qué habría dejado salir de casa a su hijo?
Nunca más te dejaré salir. Tengo que encerrarte en casa. No puedo correr el riesgo de que vuelvas con esta gente otra vez. Recuerda que el fuego es puro. A través del fuego podrás ser purificado. Esta es la costumbre de tus antepasados y esta ha de ser también la tuya. Cualquier otra es falsa.
Y diciendo esto, ordenó a los criados cerrar las puertas con cerrojo y vigilar de cerca a Salman, encadenándole los pies durante la noche. Pero Salman no se intimidó, no protestó, aunque le entristecía, comprendía el motivo por el cual su padre obrara de esa manera. Por fin, una noche que estaba encadenado en su habitación, un criado muy anciano vino a verle.
Por favor, dices que me has querido desde que nací. Ahora te pido que lleves este mensaje de mi parte a los cristianos del pueblo. Es todo lo que te pido.
El anciano aceptó y bendijo a su joven señor. El plan de Salman era unirse a una caravana de comerciantes que se dirigía a la zona de mayor influencia arriana. Tenía la esperanza de que los arrianos le avisaran cuando la caravana llegara al pueblo. Y aunque Salman era joven e inexperto, su decisión era firme y estaba seguro de su nueva fe. Además, su ansia de buscar la verdad era mayor que cualquier miedo que pudiera tener al desconocido. Y así fue. Una noche el anciano entró en la habitación de Salman y le despertó.
Hijo, he tenido noticias de que los arrianos dicen que una caravana atravesará el pueblo a medianoche y que debes marcharte inmediatamente.
El criado lloraba mientras desencadenaba al muchacho. Luego le deseó buena suerte en el viaje y le bendijo.
Gracias, querido anciano. Por favor, dame tu abrigo para que nadie pueda reconocerme.
A la mañana siguiente, cuando descubrieron que Salman se había marchado, los padres se pusieron furiosos. Enviaron en su búsqueda en todas las direcciones, pero la caravana que transportaba a Salman se encontraba ya a mucha distancia y nadie la había visto unirse a ellos. El anciano criado, fiel a su palabra, mantuvo el silencio al respecto. Salman había dado el primer paso de su larga peregrinación en busca de la verdad. Cuando por fin llegó a Siria, fue de inmediato a la primera iglesia que vio y habló con las personas que allí se encontraban. Se sorprendió por su amabilidad y por la paciencia que mostraron al escucharle. Después de ofrecerle un refresco, le enviaron al jefe de los cristianos de la ciudad. Salman le dijo:
he abandonado mi hogar en busca de la verdad. La religión arriana me parece más cercana a la verdad que el culto al fuego, que es la religión que conozco. Me gustaría saber más sobre su religión. Si usted me lo permitiera, me gustaría entrar a su servicio y atender sus necesidades y las de su iglesia, y a cambio, usted me enseñaría los ritos y las plegarias de su religión.
Los allí reunidos sonrieron al muchacho, mientras el sacerdote asentía con la cabeza en señal de acuerdo con su propuesta. Parecía muy deseoso de tener a Salman a su servicio. Lo que Salman no podía imaginar era que el superior estaba contento, sobre todo por haber encontrado a alguien que trabajara para él sin necesidad de pagarle. Conforme pasaba el tiempo, Salman veía cosas que le sorprendían desagradablemente. Comenzó a darse cuenta de que el superior era un hipócrita, que se mostraba amable y sonriente con los miembros de la congregación y luego se burlaba de ellos a sus espaldas. Y lo que es peor, aceptaba cuantiosas sumas destinadas a los pobres, pero en vez de hacer que se distribuyesen entre los necesitados, se guardaba el dinero y lo gastaba en sí mismo o lo ponía en las arcas de oro y plata que guardaba a buen recaudo. Salman no podía dar crédito a lo que veía en sus ojos. Trató de concentrar la atención en sus oraciones, pero la repugnancia que le causaba el comportamiento del clérigo no le dejaba vivir en paz. Trataba de recordar que se había convertido al arrianismo, no por el sacerdote, sino por la verdad, se dijo a sí mismo.
No es asunto mío el que este hombre esté cometiendo pecado. A su debido tiempo, Dios Todopoderoso le castigará con justicia. Yo debo continuar luchando por perfeccionarme en mi nueva religión.
Un día, repentinamente, el superior cayó con fiebre muy alta y pocos días después murió. Cuando se extendió la noticia de su muerte, hubo gran duelo en toda la ciudad. Los fieles venían de todas partes para el funeral y lamentándose por la gran pérdida de su jefe religioso. Había dolor en sus rostros y en sus corazones y se consolaban mutuamente. Pero Salman temblaba de furia.
Buscaré la primera oportunidad para contar a la gente la verdad sobre su jefe espiritual.
Esperó hasta que todos estuvieron reunidos para el funeral y no pudo contenerse por más tiempo. Subió a la plataforma del altar y reclamó la atención de los ahí presentes.
Buena gente, tengo que contaros la verdad. Vuestro jefe espiritual os engañaba. Os exhortaba a ser caritativos, pero luego empleaba en su propio beneficio todo el dinero que dabais, o lo acumulaba en arcas que tenía especialmente destinadas para ella. Nunca entregó a los pobres ni un solo céntimo.
La acusación les puso fuera de sí a los fieles.
¡Es una blasfemia! ¡Desgraciado extranjero ingrato! ¡Está mintiendo!
¡Sí, sí, está mintiendo!
Se oyó gritar. Pero al mismo tiempo, sabían que Salman había estado viviendo día a día en la casa de la iglesia junto al sacerdote durante meses.
¿Cómo puedes saberlo?
Danos una prueba de la verdad de lo que dices.
Si queréis una prueba, seguidme entonces.
Les condujo a través de un estrecho corredor y se detuvo ante una pesada puerta de madera. Movió un ladrillo del muro y extrajo una llave de hierro muy brillante que estaba escondida detrás. Giró la llave y empujó la puerta para abrirla. Todos se abalanzaron hacia adentro. Allí, ante sus ojos, había 7 enormes arcas repletas de oro, plata y ornamentos. Eran todas las riquezas que la congregación había donado para los pobres durante años. Al darse cuenta de la verdad, se sintieron profundamente ultrajados. Corrieron hacia el cuerpo del clérigo y mientras Salman miraba sin poder hacer nada, lo arrastraron hasta la plaza del pueblo, donde lo colgaron y lo apedrearon. Así fue como el castigo del mal sacerdote comenzó incluso antes del momento de enfrentarse al juez supremo. Al cabo de varias semanas, la congregación eligió un nuevo sacerdote como jefe religioso. Salman se dio cuenta enseguida de que se trataba de un hombre verdaderamente piadoso. No estaba interesado en las cosas de este mundo y siempre hacía buenas obras con la esperanza de ser recompensado por Dios Todopoderoso. Aquel buen hombre pasaba los días y las noches rezando, con el fiel Salman siempre a su lado. Entre ellos surgió un gran cariño, hasta el día en que el sacerdote, dándose cuenta de que iba a morir, llamó a Salman.
Hijo mío, me muero. No pierdas el tiempo aquí. Tienes que irte a la ciudad de Mosul, donde, por lo que sé, vive un buen creyente que se encargará de instruirte como yo he intentado hacerlo. Dios sea contigo, hijo mío.
Y tras estas palabras, falleció. Profundamente afectado por la muerte del hombre que tanto se había preocupado por él, Salman ofició los servicios de la iglesia por última vez. Después, siguiendo las indicaciones del sacerdote, partió hacia Mosul. La segunda parte de la peregrinación de Salman iba a ser el periodo más extraordinario para él. Durante estos años había de conocer a 3 superiores más, sinceros y piadosos, por lo que Salman fue sintiendo un apego creciente, que ellos correspondían con su amor. Después de la muerte del sacerdote de Siria, Salman fue a reunirse con el superior de Mosul, en cuya casa se quedó durante varios años como servidor y compañero. Antes de su muerte, el sacerdote aconsejó a Salman que se fuera a Nisibain, y después, cuando el sacerdote Nisibain llegó al final de su vida, este le indicó que se trasladara a Muría. En cada ocasión, Salman contaba la historia de su búsqueda, su ansia de encontrar la verdad y su deseo de llegar a ser un siervo de Dios. Todos los jefes religiosos le dieron la bienvenida y le invitaron a dar pruebas de la sinceridad de sus intenciones. Como ya hemos visto durante estos años, Salman fue madurando, afirmando cada vez más su convencimiento de que solo existía un solo y verdadero Dios, y que los elementos, tierra, fuego y agua, que eran sagrados para sus antepasados, no eran sino creaciones del único Dios. Sabía que había escogido el camino correcto, pero ¿había llegado ya al final del camino? Más tarde, Salman reflexionó sobre los extraordinarios acontecimientos que habrían de conducirle a su meta. Salman contó su historia una vez más al llegar a Muría. El sacerdote le aceptó inmediatamente y muy pronto le cobró gran afecto y confianza. De nuevo, volvió a encargarse del altar, de limpiar los pesados candelabros y de preparar las vestiduras sagradas. Ayudaba a zurcir las ropas del sacerdote y atendía su servicio personal. Cuando estaba desocupado, empleaba todo su tiempo libre rezando y meditando, algunas veces en su humilde habitación y otras junto al sacerdote, durante largas horas de la noche. De día, estudiaba la religión de Jesús, y por las noches leía las escrituras. El sacerdote, que confiaba plenamente en Salman, le sugirió que ampliara también sus conocimientos sobre la vida práctica. Con este fin, le dio un trozo de tierra y algunas vacas y cabras.
También es obra de Dios,
le dijo.
Toda la creación pertenece a Dios.
Pero la salud del anciano se deterioraba. A menudo descuidaba su propio bienestar. Y una noche cogió un enfriamiento del que empeoró rápidamente. A pesar de los esfuerzos de Salman, finalmente una noche llamó al joven y le dijo con un hilo de voz:
he pedido a Dios, en mis últimas oraciones, que me sea concedido servirte de guía para encontrar lo que has buscado durante hace tanto tiempo. Mi plegaria ha sido escuchada, y tengo algo que decirte que te librará de preocupaciones sobre tu futuro. Sé que a pesar de las pruebas y tribulaciones a las que habrás de enfrentarte, un día no muy lejano conocerás al último de los profetas, el profeta Muhammad, que tan claramente ha sido enunciado en nuestras escrituras.
Salman, muy asombrado por estas palabras, mantuvo silencio para no interrumpir. El anciano sacerdote, arriano, pidió agua y él le mojó los labios con mucho cuidado.
Nunca te hablé de este profeta. Vendrá de Arabia y ofrecerá a los hombres una vida más pura y noble. Escucha atentamente. Vivirá durante un tiempo en su ciudad natal y después recibirá el mensaje de Dios y llamará a las gentes a la adoración de Dios único. Algunos abandonarán el culto a los ídolos y el pecado para seguirle, pero sus enemigos le obligarán a dejar la ciudad y deberá trasladarse a otra, una ciudad enclavada entre dos colinas negras, donde hay bosquecillos de palmeras datileras. Recuerda, hijo, dos colinas negras.
Salman asintió con la cabeza y repitió:
dos colinas negras.
Pero añadió:
¿cómo conoceré a este hombre cuando le vea? ¿Cómo sabré quién es?
Hay signos. Hay muchos signos, pero para ti serán tres. Escucha con atención. Si le ofreces una limosna, no la aceptará. Este es el primer signo. El segundo es que si le ofreces un regalo, sí lo aceptará. Y el tercer signo es una marca de nacimiento, que es el del sello de los profetas. Con estos tres signos podrás saber quién es.
El sacerdote permaneció en silencio durante unos minutos y luego, alzando la mano hasta Salman, le bendijo con su último aliento y falleció. Salman derramó muchas lágrimas por la muerte del anciano sacerdote. Pero, aparte de su dolor, le quedaba la cariñosa sonrisa del anciano y la promesa de que un día él, Salman, conocería el enviado de Dios. Algún tiempo después, atravesó la ciudad una caravana de comerciantes que venía de Arabia, conducida por gente de la tribu de Kalb. Salman, viendo que era su oportunidad, se apresuró a saludarles. Les contó que quería unirse a ellos en su viaje de vuelta a Arabia. Miraron al inocente joven con sonrisa malévola.
¿Y con qué nos pagarás? No tenemos paseos gratis para ti, chico.
Salman no lo dudó.
Tomad todo lo que tengo. Tomad mis vacas y mis cabras, pero llevadme con vosotros.
Desde luego, esto era exactamente lo que ellos pretendían. Así se unió Salman a la caravana. Al irse acercando a Arabia, crecía su entusiasmo de día en día. Los hombres con quienes viajaba eran toscos y rudos, pero Salman no les prestaba atención. Estaba ocupado en sus propios sueños y plegarias y en sus esperanzas para el futuro. Un día llegaron al valle de Al-Qura, que se encuentra entre Siria y Medina. Habían parado para dar alimento y descanso a los camellos. Mientras tanto, Salman observó que unas personas les aproximaban y se dirigían al jefe. Empezaron a hablar entre ellos y parecían discutir sobre el precio de algo. Finalmente, el jefe de la caravana, que había recibido una bolsa de dinero de los extraños, se encaminó hacia Salman.
Tu viaje ha terminado, mi inocente amigo.
Sujetando a Salman hacia los extranjeros, que le pusieron grilletes en los tobillos y se lo llevaron.
¡Ay! ¿Qué va a ser de mí? Me han vendido como esclavo a la gente de este poblado. Solo Dios sabe a qué distancia estoy de la ciudad de los bosquecillos de palmeras datileras y de las dos colinas negras.
Al amanecer del día siguiente, le llevaron a un huerto de palmeras datileras y le dijeron que tenía que trabajar hasta el anochecer bajo el ardiente sol. Solo le dieron un poco de comida y bebida, pero Salman no le importó, pues estaba acostumbrado a vivir con muy poco. Lo que más le dolía era encontrarse tan indefenso.
¿Cómo podré ahora encontrar al profeta? ¿Qué oportunidad tendré de escapar a mi destino?
Le quedaba solo una cosa: la oración. No podía hacer nada, ni había nadie a quien volverse excepto al único Dios. Era en esos momentos, durante las noches oscuras y solitarias, cuando se dio cuenta de lo afortunado que era por haber recibido el don de la plegaria.
Dios mío, libérame por favor de este sufrimiento. Haz que encuentre el camino verdadero. Condúceme hasta el último de los profetas. Sálvame de la esclavitud y llévame a la libertad.
Siempre que pronunciaba estas palabras, afloraba en él un sentimiento de calma. La angustia y la tristeza desaparecían y se sentía en paz. Un día, su amo llegó corriendo hasta él.
Salman, te he vendido a mi sobrino. Partirás esta tarde para Yathrib, donde trabajarás para él.
A Salman le daba igual a quién pertenecer, puesto que ya no era ni su propio dueño y le traía sin cuidado a donde le llevara. Salman no se fijaba en el camino ni en el paisaje que había alrededor. Iba detrás de su amo, sujeto por las cadenas de sus muñecas que empezaban a sangrar. En cierto momento tropezó y cayó. Al levantarse, vio algo en la lejanía que hizo saltar su corazón de alegría. Ahí estaban, las dos colinas negras, y enfrente, a poca distancia, un bosquecillo de palmeras datileras.
Después de tanto tiempo, de tan larga búsqueda, de tanto sacrificio y sufrimiento, por fin encontraría al nuevo profeta de quien me había hablado el anciano sacerdote.
Salman se levantó y caminó, ahora con paso ligero y alegre. No sucedió nada de importancia para Salman en los días siguientes. Su vida era monótona, trabajo muy duro y la comida escasa. Pero no le importaba, porque cuando se levantaba al amanecer, veía ante sí las dos colinas negras y a su alrededor los bosquecillos de palmeras datileras. Eran recordatorios de su búsqueda, símbolos de su esperanza a cada minuto del día. El corazón se le llenaba de calma e impaciencia al mismo tiempo. Sí, ahora debía tener paciencia. Estaba seguro de que el profeta vendría a esta ciudad y aunque él no podía saberlo, su presentimiento era cierto. Los días del profeta en la Meca habían terminado. La tortura y la persecución de aquella gente de la Meca le forzaron a abandonar la ciudad y partir en busca de otro lugar donde llevar a cabo su misión. Se encaminaba hacia la ciudad de Yathrib. Un día, Salman estaba trabajando en los jardines subido a una palmera cuando alguien se acercó corriendo y vociferando a su amo:
¡Ha caído una maldición sobre nosotros! ¿Te has enterado de las noticias?
El amo de Salman, que era judío, se levantó y fue hacia su colega.
¿Qué ha sucedido?
El alborotador de la Meca se traslada a nuestra ciudad. Le han invitado a venir aquí con todos sus seguidores. ¿Qué te dije? Cuando esos extranjeros comienzan a viajar, siempre terminan creando problemas. Dicen que el pretendido profeta y sus seguidores están en Cuba y está a punto de llegar a la ciudad. Los Aus y los Yathri son unos insensatos que no saben en qué se están metiendo. ¡Uy! ¡No necesitamos nuevos profetas!
Salman comenzó a temblar de emoción. Las palabras del judío le habían afectado en lo más profundo. Se quedó quieto, sin aliento, y por un momento creyó que iba a perder el equilibrio y caerse encima de su amo. Entonces descendió y se puso delante de los hombres.
¿Pero qué estáis diciendo? ¿Quién es el hombre de la Meca? ¿Cómo se llama?
Su amo se molestó mucho y le dio una patada.
¿Y esto qué tiene que ver contigo? ¡Vuelve a tu trabajo! Recuerda que solo eres un esclavo aquí.
Cuando cayó la noche, Salman no pudo esperar más. Muy cautelosamente guardó su ración de dátiles y se abrió paso entre las calles oscuras y montañas abajo hasta el pequeño pueblo de Cuba, donde había oído que estaba el profeta Muhammad. Que la paz de Dios sea con él. Ya era tarde cuando llegó al pueblo y preguntó por él. Parecía que todo el mundo sabía dónde podía encontrarse el profeta. Al entrar en la casa, vio ante sí un hombre muy sereno, de grandes ojos negros y agradable sonrisa. El corazón de Salman empezó a latir con agitación al avanzar hacia él.
Señor, sé que acabas de llegar de la Meca y que hay otros que viajan contigo.
El profeta asintió y esperó a que Salman continuara.
He traído algunos dátiles que quiero ofrecerte como limosna. Ten la amabilidad de aceptarlos, por favor.
El profeta le miró intensamente un momento y luego sonrió. Salman se dio cuenta de la amabilidad que había en sus ojos. Cogió los dátiles y los pasó a sus compañeros que estaban sentados a su alrededor en la estancia. Salman observó, sin embargo, que el profeta no había cogido ni un solo dátil para él.
Ha pasado la primera prueba,
se dijo interiormente.
No ha aceptado la limosna para él mismo, como el anciano sacerdote dijo que haría.
Y Salman se retiró a una esquina a reflexionar sobre lo que había sucedido. Salman se quedó hasta muy tarde aquella noche, escuchando las palabras maravillosas del profeta. Por fin, cuando vio que se hacía tarde y que tendría que darse prisa para volver antes de que su amo descubriera su ausencia, se excusó y prometió volver otra vez. Salman se preguntaba cuándo le sería posible volver a Cuba. Había conseguido escabullirse una vez, pero...
¿Podré hacer el recorrido una segunda vez sin despertar las sospechas de mi amo?
Al día siguiente, cuando iba con su amo a los huertos, se encontraron con un gran tumulto en el camino. Venía muchísima gente, encabezada por un hombre que montaba un camello blanco.
¡Bum! Allí está toda la banda. Este profeta vanidoso parece haber encontrado un lugar donde instalarse y molestarnos.
Así que el profeta se dirigía hacia Medina. Esa noche, sabiendo que se quedaría, Salman recogió algunos dátiles y se fue hacia allí, tan deprisa como pudo. Una multitud se concentraba en la puerta de la casa y se percibía una gran emoción. Salman atravesó por entre la muchedumbre y se acercó al profeta. Habló con voz tranquila, pero en su interior temblaba de ansiedad.
Señor, en la otra noche, cuando te ofrecí dátiles como limosna, vi que tú no comías ninguno. ¿Aceptarías estos como regalo?
El profeta miró de nuevo a Salman y le agradeció el regalo. Cuidadosamente escogió un dátil, lo comió y pasó los otros a sus compañeros. Salman dio un suspiro de alivio y se retiró. Así pues, dijo para sí.
Así pues, este profeta ha aceptado como regalo lo que no comió como limosna. Es la segunda prueba.
Salman estaba ya empezando a sentir en su corazón que este era el hombre de quien le había hablado el anciano sacerdote. Todo apuntaba a ello, sus maneras, el modo en que se movía, incluso el encuentro casual en el camino. Sin embargo, tenía que estar seguro. A la noche siguiente, cuando Salman llegó a la casa de Abu Ayyub, había un círculo de hombres reunidos para llevar a cabo las oraciones. Salman miró a su alrededor, pero no vio altar ni vestiduras sagradas.
¿Con qué adoráis a Dios?
Con lo que Dios nos dio, con nuestros cuerpos y nuestras voces.
¿Y dónde está el sacerdote, vuestro mediador?
No necesitamos a nadie que interceda. Dios es el único que escucha nuestras plegarias.
Salman se sintió extrañado e impresionado. Nunca había imaginado una religión tan sencilla, tan directa. Al escuchar los versículos de Yasin, todo su ser se iba llenando con un sentimiento de devoción.
Es una revelación que ha hecho descender el excelso, poderoso, el misericordioso, para que adviertas a un pueblo cuyos antepasados no fueron amonestados y por eso se encuentran desatentos. Se ha cumplido la sentencia con respecto a la mayoría de ellos, pues no creen.
Cuando las oraciones acabaron, Salman se acercó para saludar al profeta y buscó un sitio para sentarse que estuviera justo detrás del profeta. En esta ocasión, el profeta llevaba su turbante y una vestidura amplia sobre sus espaldas. Si el profeta se movía un poco, Salman podría ver si tenía el sello de la profecía entre los omóplatos. Después de un rato, el profeta se dio cuenta de que había alguien sentado detrás de él que miraba a su espalda. Se volvió y vio a Salman, y en ese momento debió caer un poco su vestidura. Cuando Salman vio el sello con sus propios ojos, estalló entre incontrolables muestras de alegría y gratitud. El profeta puso su brazo alrededor de Salman y le preguntó con gentileza: ¿Qué sucede, hijo mío? ¿Qué te pasa que te emociona tanto? Los discípulos dejaron de hablar entre sí y miraron para escuchar lo que estaba diciendo el profeta. Salman intentó calmarse. Luego, animado por el profeta, contó poco a poco la historia de su larga búsqueda. Finalmente dijo:
Se han confirmado cada uno de los signos de que me habló el anciano sacerdote arriano. Aquí estoy. Os ruego que me permitáis unirme al Islam. No hay otro Dios digno de adorar sino Allah, y Muhammad es su enviado.
El profeta asintió y se mostró muy contento con la historia de Salman y de su testimonio de fe. Salman estaba lleno de emoción, pero quería librarse de la esclavitud. Le inquietaba su futuro, pues no veía modo alguno de cambiarlo. Mientras tanto, los compañeros del profeta estaban decididos a ayudar a Salman. Para ello, pensaron en un plan, del cual estaban seguros que el amo judío de Salman le libraría de la esclavitud. Llamando a Salman aparte, le dijeron:
Escucha, hermano. No nos interrumpas ni rehuses nuestro plan. Has de ser libre de la esclavitud, así que tienes que seguir nuestros consejos.
Salman escuchó mientras le decían lo que tenía que hacer. Luego le entregaron 40 libras de oro que habían recogido en la comunidad musulmana. Salman estaba tan conmovido que no sabía qué decir e intentó rehusar el regalo, pero los compañeros insistieron. Al día siguiente se acercó a su amo.
Señor, sabes que deseo ganar mi libertad. Tengo aquí 40 libras de oro para darte. ¿Me librarás de mi esclavitud?
Era mucho más oro del que su amo había esperado. Lo pensó y llegó a la conclusión de que no era una mala idea, pero quizá podría obtener algo más, especialmente si los nuevos amigos de Salman estaban tan deseosos de ayudarle a ganar su libertad. Así que dijo:
De acuerdo. Primero dame el oro, pero además plantarás 300 palmeras datileras y el día que empiecen a dar fruto quedarás libre de tu esclavitud. ¿Estás de acuerdo?
Se decía a sí mismo el amo judío.
En un año no florecerán las 300 palmeras, así que obtendré de él algunos años más de trabajo.
Pero al día siguiente, toda la comunidad musulmana fue a los campos a plantar las palmeras. Salman se sorprendió mucho cuando vio que el profeta en persona había ido a plantar los árboles y a bendecirlos cuando los plantaba. Unos meses más tarde, la alegría y la sorpresa cundieron por toda Medina. Todas las palmeras comenzaron a dar fruto. El judío se quedó petrificado de ver aquel milagro. Nunca creía que los 300 árboles dieran fruto tan pronto.
Nunca creí posible que los 300 árboles dieran fruto tan pronto. Pensé que podría tener a mi servicio a este esclavo algún tiempo más.
Entonces, y a pesar suyo, dio a Salman la libertad, y todos los miembros de la comunidad musulmana se alegraron por ello.
¡Allahu Akbar!
¡Allahu Akbar!
¡Allahu Akbar!
¡Dios es el supremo!
¡Allahu Akbar!
¡Allahu Akbar!
De este modo, comenzó la preparación de una fiesta para celebrar la libertad del hermano Salman. El profeta, que la paz de Dios sea con él, asistió a la fiesta y cuando estaba a punto de comenzar, cogió unos pocos dátiles en la mano y dijo a Salman: come estos dátiles que te doy y que Dios te bendiga. Salman cogió los dátiles con agradecimiento y comió. En aquel año, los musulmanes comentaban: ¿cómo podían considerar a Salman? ¿Era un muhajir, un emigrante o un ansar? Los muhajirines argumentaban que Salman es un emigrante.
Está claro que Salman es uno de nosotros. Ha recorrido todo el camino desde Persia. Si no es un emigrante, ya nos diréis qué es.
Los ciudadanos de Medina contestaban:
desde luego que no.
No, es un ansar.
Ya vivía en Medina cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se trasladó aquí. Estaba aquí antes de que vinierais. Así que es un ansar, uno de los nuestros.
Es un ansar.
Pero el profeta Muhammad, que la paz sea con él, tenía algo que decir al respecto. Salman declaró: es un miembro de mi familia. Y Salman afirmó:
soy Salman, un hijo del Islam.
Esta fue una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.